La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo. Periodismo.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Muy buenas tardes. Dejo el micrófono. Esta es La Cocina del Periodismo en nuestra 11ª temporada. Hoy me tocó presentar a mí y abrir el programa porque nuestro conductor, no sé, no está, renunció, dejó todo, abandonó. Estoy yo, Laura Garzón es mi nombre, Esteban del Campo se perdió. Es un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Y voy a saludar así rápidamente a toda nuestra producción. Primero saludo a nuestro operador, Pablito, Pablo Quintas. Aplaudan, por favor. Pablo. Un rockstar.
Le pone quinta, Pablo.
De producción voy a empezar a saludar a todos y con mi machete, como siempre dice Esteban. Voy a empezar con Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Matías Milmar, Yamil Ham, Antonella Cosenzo, Xavier Rodríguez y Andrea Asensio, que nos acompañan todos. Todos están hoy acá.
Por fin.
Qué bueno, me parece muy bien. Les voy a dar nuestras líneas de contacto o las vías por donde nos pueden contactar. Al blog lacocinalperiodismo.wordpress.com, al mail cocinaperiodismo@gmail.com. En Twitter nos pueden seguir @lcdp11. Nos pueden llamar al 48991647 o nos pueden dejar un mensaje en nuestro contestador, el 519-753-38. Gracias, Esteban. Ahora arreglas el técnico así acá.
1, 2, probando. 1, 2.
Sónico, Sónico.
Muy buenas tardes. ¿Qué hacen? ¿Cómo va?
¿Cómo estás?
Bien. ¿Por qué estás tan alejada?
No sé.
Vení, acércate.
Porque tengo calor,
amiga.
Y
hay mucha gente acá.
Sí, es calor humano.
¿Por qué están todos acá?
No.
Igual a mí se me cae esto. ¿Qué hace toda esta gente acá?
No sé, porque están todos acá hoy, pero...
Tipo, parece reunión de consorcio. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de
los siguientes
plantas.
Necesitamos encontrar.
ya dijiste todo...
¿Todo?
Coordinado.
Todo coordinado.
Dijiste la producción,
también.
Dijiste los números de teléfono, todas las vías de...
Todo.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los 60 años de la televisión argentina. Cumplieron el lunes pasado, el 17 de octubre. En realidad la primerísima edición y de televisión fue el 17 de octubre de 1951.
Saluda.
Hola, buenas noches.
Pablito, ahí está Pablito. La primera edición de la televisión argentina fue el 17 de octubre de 1951.
¿Y qué fue lo primero que se vio?
Lo que primero se vio fue un discurso de Eva Perón. Porque pues obviamente, como todos ya saben, el 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista. Entonces ya se celebraba por sexta vez en 1951 ese día. Y se estaba llevando a cabo el discurso de Perón. Y ese fue lo primero que salió en televisión.
¿Y lo segundo que salió?
No tengo ni idea. No sé.
¿Lo tercero?
Lo segundo debe ser como el público que estaba en la marcha, no sé. Algo así.
Sí, bueno, los peronistas estaban ahí festejando.
Los descamisados.
Pero nosotros estamos en vísperas de cumpleaños.
¡Sí!
Yo cumplo el domingo, Laura cumple el lunes.
Seguido.
Así que hemos decidido no trabajar.
No.
Hoy no vamos a hacer
nada. Ese es nuestro regalo, hoy no trabajamos.
Nos vamos a morir de calor, eso sí.
Totalmente.
Pero los que van a trabajar son los chicos.
Me parece muy bien nuestra producción.
Por primera vez en su vida.
No.
Recibimos a... ¿Quién viene primero? Bueno, estoy mareado. Andrés Asensio y Xavier Rodríguez.
No,
porque hay gente acá que no sé qué. Por ejemplo, ¿vos qué estás haciendo?
Yo, si te digo, he hecho de frente.
¿A quién?
Un problema técnico que hemos tenido.
Ah, bueno. Están solucionando problemas técnicos, pero Xavier y Andrea.
Vamos a hablarles sobre un periodista, guionista, escritor, Luis Güero.
Sí, fue uno de los primeros historiadores de la televisión nacional.
Así, él escribió Historia de la Televisión Argentina 1951-1996, libro aplaudido con el premio especial APTRA en la entrega de los Martín Fierro en 1999. Fue el año en el que editó el libro. Y tuvo una rápida aceptación por parte de la gente de televisión.
Bueno, además de periodista, es también un psicólogo social. Quizás por eso, antes de la entrevista, surgió para identificarlo en un café de la ciudad que iba todo de un solo color.
Sugirió que para identificarlo él iba a estar todo de un solo color, todo vestido de café se presentó. Era imposible no identificarlo.
¿Qué dijo? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Yo voy vestido de café?
De café. Café. Sí. Zapato.
Ah, tipo como cuando decís, bueno, yo voy con un clavel.
Claro, voy con una rosa, así.
Y lo reconocieron.
Al toque.
Y pudieron hablar con él. ¿Y qué les dijo?
Directo, acá estoy, chicos, la entrevista, vamos, y fuimos a un café. Pero
muy bien.
Más todavía, imposible no reconocerlo a él. Bueno, le hicimos una pregunta sobre Perón. Le dijimos, bueno, si Perón en 1951 fue electo con los medios en su favor, ajá, y en el 73 fue electo con los medios en contra, ¿cuál es el verdadero poder de influencia de un medio de comunicación en determinada época? Él dice que ninguno, la verdad que ninguno. Él, o sea, él puede creer en caballos que vuelan, en pájaros que cabalgan, pero él no te cree en la teoría hipodérmica. ¿Sí? O sea, eso es fantasía privativa de los políticos. ¿Sí?
Con respecto a las cortesías y cortaduras que ha tenido la industria televisiva, le preguntamos sobre sus aportes a la diversidad de la cultura popular.
De Canal 9, también el Canal 13 hizo obras de Shakespeare, además de otro tipo de productos que estaban como más cuidados, al menos desde el argumento, si bien no podían cuidarlo tanto de la tecnología. Así que yo creo que en la actualidad me parece que no hay ningún aporte, al contrario, lo que aporta es, como todos hablamos muchas veces, malas palabras, chimentos, discusiones banales o vulgares, o sea, como que en ese sentido abunda casi lo peor de la programación, aun cuando haya avanzado tecnológicamente.
Bueno, aquí lo tuvimos. Si escarbamos un ejemplo de propuestas educativas o culturales, Güero confiesa que el canal Encuentro es el canal ideal. En esta segunda pregunta le interrogamos que, ante la presencia de la red social YouTube, ¿qué efectos puede tener la televisión con la creciente descentralización de los contenidos audiovisuales?
Por el momento no tiene tanta importancia. Sí, es cierto que hay algunos programas, o por ejemplo, Capuzotto contaba él que tenía más rating en YouTube que en Canal 7, pero en general creo que bueno, que ese es el fenómeno que se viene. Lo que sucede, vuelvo a insistirte, ante la pregunta que hace mucha gente, sobre todo en Europa, que tienen tecnología más avanzada, si los celulares o internet van a comerse a la televisión abierta tal como la conocemos, la respuesta es esta, te vuelvo a insistir, dime dónde van los anunciantes y te diré qué medio va a prevalecer.
Bueno, como todo, ¿dónde va el anunciante?
Sí, exacto. Bueno, y con respecto a la posición actual de los periodistas televisivos, con la progresiva desintermediación de las noticias, esto no
tiene. Al principio no tenía televisión y la radio por muchos años fue lo más importante porque a partir de los 60, cuando se privatiza la televisión, entonces ahí sí, la televisión, ya habían pasado 10 años, tiene que haber más fuerza, la ficción deja prácticamente la radio, se va a la tele, los anunciantes empiezan a ir fuertemente a la tele y ahí empieza a crecer. Hoy, más que de televisión, hablamos de pantallas, ¿no? Creo que las nuevas generaciones van a estar mirando la televisión en el celular, en las computadoras, ya lo miran. Hubo muchos años en que la televisión no le interesó a nadie, porque la verdad se la consideraba un medio menor de importancia en todos los sentidos. Recién, por lo menos, inclusive no hay teóricos en Estados Unidos, en Inglaterra sí, aparecieron, bueno, McLuhan, pero en la Argentina es como que se lo consideraba un medio poco importante, hasta que después, en algún momento, después de los años 70, 75, en adelante, empezaron a haber pequeños ya libros, y en los últimos años, bueno, era como un furor.
Bueno, lo escuchábamos también en relación al reciente libro de Denis de Moraes, cuando Denis de Moraes escribe que cuatro grupos mediáticos, Globo de Brasil, Televisa de México, Cineros de Venezuela y Clarín de Argentina, retienen el 60% del mercado total de Latinoamérica, le preguntamos cuán alto puede ser el riesgo de unificación en las líneas editoriales televisivas en el caso nacional.
Con respecto a otro fenómeno que se produjo en los 90 es la aparición de los multimedios. Al haber multimedios, los periodistas del multimedio no pueden o no critican abiertamente a los programas, a los actores o los contenidos de los propios programas. Después todo lo demás que pueda tener que ver con noticieros o programas informativos puedan estar teñidos de la ideología del multimedio y de las confrontaciones que ellos puedan tener. Entonces, lo que pasa es que la ley de radiodifusión nueva, la ley de medios audiovisuales, lo que va a intentar es justamente descentralizar eso y tratar de volverlo a lo que era antes del 90, cuando el gobierno menemista se derogó el impedimento de formar multimedios. En otros países, sí, en Estados Unidos también existían dos o tres grandes cadenas con las cuales podían decidir si un hecho existió o no. Acá desconozco cuál puede ser el futuro de que haya 200 canales o no, o si esos 200 canales no van a poder modificar lo que digan uno o dos.
Bueno, y escuchemos el rumbo que él pretende que va a tener la televisión en los próximos 10 o 20 años.
La televisión va cambiando cada 3 o 4 años, o 5 como mucho, hay grandes cambios. Va a tener cada vez, digamos, contenidos más vulgares, banales, porque esos son los que le permite llegar a la mayor cantidad de gente. Y a lo sumo dejará la televisión por cable, que en la Argentina se ha empobrecido mucho también la producción de cable como era en los 90, ¿no? Así que en realidad no se puede profetizar. La televisión va como una especie de convulsiones, tiene momentos que de golpe son muy creativos, como los momentos en que dio la casualidad o la suerte que pudo entrar Damián Cifrón e hizo simuladores, aparecieron los PELS, y después va hacia momentos como los actuales, donde los programadores se dan cuenta de que peleándose dos jurados sube el rating. Y bueno, el tema de la televisión es que haya para todo el mundo, que no sea solamente una carga en la programación, un porcentaje tan grande de programación vulgar y sin sentido, es que pueda haber algo mejor que no necesita que sea porque sea costosa, porque sea mejor.
Bueno, esta era la entrevista que le hicimos.
Bueno, y él decía, ¿no? Esto de que a veces, por momentos, la tele tiene, hay algunos oasis, como él nombraba los simuladores, pero bueno, más acá en el tiempo tenemos El Hombre de Tu Vida, ¿se llama?
Sí, El Hombre de Tu Vida. Eso.
Buenos productos, pero que tienen que convivir con esto de la pelea entre Pachano y Alfano, por ejemplo.
Sí.
Los anunciantes arrastran el contenido, parece. En literatura uno tiende a decir que bueno, la forma arrastra el contenido. No, en este caso parece que los anunciantes arrastran el contenido.
Por la plata baila el mono.
Exactamente, muy bien.
Nunca bueno, mejor dicho.
Sí. Muchas gracias por haber compartido esta entrevista que han realizado. Se van los chicos y llegan otros.
Hasta el recuerdo.
Chao.
Chao.
Emiliano Weibert, Xavi Ham.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo andan?
Con look
todo
nuevo.
Bárbaro.
Nuevo look.
Nuevo look. Pelo,
estreno de look.
Sí, estreno para la cocina
del
periodismo.
¿Qué se siente?
Una liberación total.
¿Y sabés que es insoportable?
Xavi, quédate
toca
quieto.
Todo. ¿Qué haces?
Quédate quieto, por favor.
¿Qué quieres?
Agarrar los auriculares, chicos.
¿Para qué?
Para tener mejor
retorno. Qué lindo escucharse.
Bah, para lo que hay que escuchar. ¿Con quién hablaron?
Hablamos con Cacho Fontana.
Con Cacho Fontana, exactamente, popular locutor de radio, conductor y animador de la televisión argentina. Hablamos un poco sobre de dónde salió el apodo Jorge Fontana y la historia de que le dijeran Cacho. A continuación tenemos el audio.
A compañera, cuando yo trabajaba en una empresa de transportes y comienzo a presentar una orquesta en el Salón La Argentina, ella me dijo, yo te voy a bautizar, y me trajo tarjetas que decían Jorge Fontana. Y ahí quedó. Ahí comenzó un devenir de trabajo y sí, el nombre fue quedando y bueno, y está hasta ahora, ¿no? La historia de Cacho es que yo soy como Castaña, somos Cacho de mamá. Nos decían Cacho, mamá, desde que nacimos. Y posteriormente, cuando yo debuto en el Relámpago, un programa de Radio El Mundo, cuando yo comienzo en Radio El Mundo, mi mamá va a presenciar el programa y entonces el autor, Miguel Coronato Paz, mi mamá le dijo gracias por lo que usted está haciendo por Cacho, y el autor, uno de los más brillantes autores de programas como lo de Sandrini, los de Leonor Rinaldi y demás, agarró el Cacho y lo puso como personaje, así que de ahí el Cacho.
Así contaba de dónde sale lo de Jorge Cacho Fontana, ¿no? Porque él, en realidad, su nombre es Norberto Palese.
Claro,
en realidad nadie lo conoce como Norberto Palese. Y bueno, quisimos preguntarle de dónde sale lo de Cacho Fontana. Después también nos contó de sus comienzos en la televisión. Nos habló de Odol Pregunta, que dice que es el programa con el que más lo reconoce la gente. Uh-huh. Y también del que surge Claudio María Domínguez.
Claro.
Que gana ahí el millón de pesos.
Uh-huh.
Y también de sus otros programas de radio y TV en los que estuvo.
Yo comencé con el programa de preguntas y respuestas. Ese fue el debut por Canal 7 y por Radio Belgrano, desde el Teatro Smart. Descubrí que estuve, no sé, como 19 años en el programa de preguntas y respuestas, y después descubrí lo que es mi profesión. Comencé a hacer comerciales en televisión hasta hoy. Yo hice el segundo ciclo de la campana de... el segundo ciclo de la campana de cristal, sí. Lo hice un año. Fue una explosión, fue un pico de rating también en ese momento, que a través de Canal 13 logró posicionarse y logró, era un programa de entretenimientos de alta competencia para lograr un fin benéfico. Y esto posibilitó que cuando yo dejara al año, ese programa tuvo cuatro conductores. Y esos cuatro conductores fueron Héctor Larrea, Fernando Bravo, Leonardo Simons y se me escapa uno. Pero fue el debut de ellos en televisión.
Así es, estuvimos hablando un poco con Cacho Fontana y a continuación él nos va a hablar sobre las diferencias que encuentra entre la televisión de antes y la televisión actual.
Y la diferencia es entre vos y yo. Yo tengo que cumplir 80 y vos tenés 19, está todo dicho. Vos tenés toda la inquietud, el deseo, la vocación, la voluntad, pero es tan lejano lo mío, tan imposible de imaginar de no haberse vivido. Y es tan particular el momento actual de todas las comunicaciones, de los cambios, el vértigo de la aparición de la televisión. Y uno está transitando esta historia tan apasionante como uno vio la llegada de la televisión, después vio la llegada, gracias a Dios, a través de una idea que produje y conduje, que fue Video Show, que fue la introducción del video cassette. En 1977 cambiamos el lenguaje de la televisión, cambiamos la tecnología, que era la que conducía los momentos aquellos con las máquinas naturales, con los formatos, con la forma que ustedes conocen a través de las fotografías y lo que queda de las filmaciones y demás.
Y lo que pudimos escuchar de la grabación de Cacho Fontana, me gustaría destacar el programa Video Show, que fue el cual inauguró él a partir de la primera transmisión de la televisión argentina el 17 de octubre de 1978.
¿Y de qué se trataba?
Era un programa muy interesante que hablaba sobre cultura general, bueno, diversas cuestiones que tenían que ver con los medios en ese entonces.
Lo quisiste humillar, decir la verdad. Lo quisiste humillar.
Estaba preguntando de qué se trataba.
Claro, el contenido del programa está bien, uno tiene que expresar y lo que sabe.
Hubo un momento que agarra y me dice, ¿cuántos años tenemos, pibe? Me dice, 19. ¿Leíste historia? Me tiró el peso encima, no estiró.
¿Le mentiste? ¿Le dijiste que sí?
Yo tengo 19 años.
No, mí. Pero que leíste historia.
Ah, bueno. Algo leímos, obviamente, antes de hacer la
entrevista. Sí, sí. Nos informamos con...
Leímos de su trayectoria, de que hizo...
Sí.
Un tipo muy importante en la televisión, Cacho Fontana.
¿Por qué motivos?
Por su trayectoria, por todo. Por los programas que hizo, por cómo empezó. Nació de la mano de la televisión. O sea, creció junto con la televisión, con muchas otras figuras. También, para seguir con la entrevista, habló sobre su presente y le dedica...
Él no está trabajando ahora.
Ahora él no está haciendo nada.
Sí, tiene una publicidad.
Ah,
no,
bueno,
tiene una publicidad, creo, sí, de La Serenísima.
Está haciendo una publicidad de un producto de farmacia, un tipo... un remedio, algo así.
Ah, sí, es verdad, que está tipo con una consola, como Pablo Quintas.
Claro, está prestando la voz. Y bueno, como decía, habló sobre su presente y le dedica a un público especial sus 80 años.
Tenés que preguntarle a tu mamá, a tu papá y a tu abuela si, gracias a Dios, está contigo. Mirá, te digo más, a ellos les voy a dedicar mis 80 años. Estoy muy bien, estoy mejor que nunca. y voy a celebrar con ellos los 80 años. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos me ven a mí, cuando vos le hables de mí a tus padres, a tu abuela, a ellos les va a venir la idea de revivir su juventud, porque la imagen mía es la imagen de ellos jóvenes, y yo también. Es muy lindo. El clima, el vida, el estilo, el respeto, la opinión, la educación, aquellos momentos, aquella parte del goce del mundo, de saber de quién, y de una generación irrepetible, porque como la escuela no viene más.
¿Le contaste a tu mamá, a tu papá?
Sí, le
¿y qué te dijeron?
Y se molían de nostalgia, pensar que ellos veían también Cacho Fontana y recordaban, ¿no? Ponían cara de felicidad, ¿no? De los programas que veían de él.
Es como la imagen de toda una generación. Es como, por ejemplo, que nosotros dentro de 20 años nos digan, che, ¿te acordás de Tinelli?
Claro.
Y nosotros decimos, sí, ¿te acordás? ¿Te acordás la vez que Cintia Fernández se quedó en... Bueno, va a ser así.
Por supuesto.
Y sí, es como la vuelta al tiempo, ¿no? Ellos se ponen a pensar en Cacho Fontana y se ponen a pensar en sus tiempos, en sus épocas, con quién lo veían, en dónde lo veían.
Bueno, él lo que decía, que es recordar también, hablar de Cacho Fontana para una cierta generación es hablar de su juventud.
Sí, seguro, como decía él, unas palabras muy lindas. Las escuchamos.
Y es rememorar parte de su época en los medios para nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de conocerlo por ahí, ¿no?
Igual es extraño que él no esté trabajando ahora. Bueno, más allá de las publicidades que pueda llegar a hacer, es extraño que no esté en la tele, en la radio.
Sí, igual dijo que no sale acá, pero dijo que está pensando en producir un programa.
Un programa de radio en FM.
Ah, ¿sí?
Sí.
Que nos contrate.
Bueno, Cacho Fontana, te mandamos el CV. Hola, ¿cómo se dice en Colombia?
Hoja de vida.
Y lo que también me gustaría destacar, que no lo tenemos en la entrevista con Cacho, es que él, al diario Clarín, en el suplemento especial por los 60 años de la televisión que salió el domingo pasado, sí, él destaca mucho la figura de Pinky. Él se inició con Pinky en los
años... ¿Y vos hablaste con Pinky?
Exactamente, que por un desperfecto técnico no tenemos el audio, pero vamos a tener una nota subida en el blog de La Cocina del Periodismo.
lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Exactamente, así que vayan a ver la nota.
Pará, bueno, adelantanos un poco, ¿qué te contó?
Bueno, nos habló un poco de cómo se inició en su carrera, cómo ve la televisión de antes a diferencia de la televisión actual. Para descontracturar un poco la entrevista con Pinky, también le preguntamos un poco sobre cómo es su rol de abuela, el tiempo que comparte con sus nietos. Habló un poco de sus dos hijos varones, Leonardo y Gastón. También nos habló cuando ella qué sentimiento tuvo al momento de ser coronada como la mujer del año, cuando tuvo su primera oportunidad de ser conductora de televisión con Buenos Días Pinky en el año 1958, y también cómo ve la política de nuestro país, cómo ve la política argentina actual insertada en el seno internacional, para ser un poco bastante más completos, a diferencia también de los medios, ¿no?
Bueno, para que
me gustaría mucho destacar su humildad y buena predisposición, ¿eh? Porque nosotros por lo general tenemos el espectro de que las figuras son bastante frías, y ella tuvo la capacidad de podernos atender, así que...
Los famosos son bastante caretones igual.
Sí, es verdad.
Y cuando entran en los medios, viste, levantan el tubo y ya con una entrevista por ahí piensan que los van a llamar. Pero bueno...
No, bueno, yo sí que les puedo contar mi experiencia.
A ver, cuéntanos, por favor.
Yo trabajé de camarero durante 4 meses.
Muy bien.
Tres meses y medio, por L.
Por ahí tres.
Que me lo pagaron 2 años después, pero bueno, me lo pagaron. Y yo en Campo Bravo. Uh-huh. Y sí, ¿cómo? Los famosos son todos re caretas. Todos.
¿Es experiencia propia?
Sí, algún día vamos a hablar de nuestras experiencias, de nuestros encuentros del tercer tipo con famosos.
Bueno, me
yo tengo bien. Con Nicolás Cabré.
Claro.
Tengo con el escribano de Sofovich, que iba mucho. Pero bueno, Cacho Fontana.
Finalmente, para cerrar con su entrevista, habló de la televisión actual, tanto de su contenido como...
¿Le gusta?
Le gusta, sí. Y tanto de su contenido como del rating.
Todos tenemos un porqué, todos tenemos un destino, todos tenemos un lugar, todos tenemos algo que nos va llevando. Lo único que hay que saber, tal vez esperar, para poder competir para sanamente. Sanamente. Hoy la competencia que les toca es una competencia compleja, violenta, difícil, con minuto a minuto, que si no, esta conversación televisión que tenemos, si no marca en TV, me rajás vos. Viste como lo rajan a los tipos en televisión, cuando, bueno, muchas gracias, porque no mire. Hay muchos chicos, hay mucha juventud que cree que Mitre, San Martín y Belgrano son ferrocarriles, y eso es un deber nuestro. Eso no tenemos nosotros esto, porque no es la política sola, somos nosotros también. La vida es hoy, que estamos en presente, y mañana. El pasado tuvo su tiempo, tuvo su momento, tuvo su razón, y bueno, es pasado.
El pasado pisado.
Eso es verdad. Nos cae como anillo al dedo eso, porque ya que estamos cumpliendo años próximamente, ya el pasado ya fue. Ya
no. ¿Y el presente qué es?
Y el ahora.
Malísimo.
Sí, no
un desastre. Discúlpeme, me voy a matar.
Sí, bueno.
No, el pasado también es importante.
Sí.
Porque bueno, es lo que nos hace lo que somos hoy, gente con experiencia.
Aprendemos de nuestros errores.
Y forma parte de la historia de nuestra vida también.
Esa.
Porque recordar...
es vivir.
Bueno, ¿algo más quieren contarnos acerca de Cacho Fontana? No sé, Pinky, ¿qué van a hacer finde?
¿Qué vamos a hacer el finde? Tenemos un cumpleaños, pero no sé si voy a ir. ¿Vos qué vas a hacer?
Y no, me parece que tampoco, ¿viste?
No sé, no creo. Va a ser sábado a la noche. Creo que me voy a quedar en casa.
Sí, yo también.
El sábado a la noche no puede haber ningún cumpleaños porque estamos en las vísperas de la elección.
Claro, bueno, pero sí.
La idea todos no... tienen que dormir bien porque tienen que saber a quién van a votar el domingo.
Y tienen que ir descansados, con la mente abierta para pensar en todas las... ¿Ya saben a quién van a votar?
Yo sí, pero es secreto...
No, estamos en veda, igual no se puede hablar. Pero te sí, estaba preguntando a ver si la tenían clara.
Yo también.
¿Sí? Sí. A Cacho Fontana.
Claramente.
Bueno. No sé qué, sí, pero es bueno. Mira, yo te decía una cosa. Yamil estuvo desde que empezó el programa con el listo.
Sí,
y ahora, cuando tiene que hablar, se queda callado.
No dice nada.
Un productor muy importante.
Para cerrar la entrevista, lo que me parece importante destacar, que no lo pude decir antes, es que Cacho Fontana hizo referencia a Pinky, y lo que él dijo básicamente es que Pinky le parece que es una de las de sus mayores mentores de la TV, porque al iniciarse juntos en la década del 50, como lo comentamos anteriormente, ella le tiene un gran cariño, y a pesar de que trabajaron poco tiempo juntos, habiendo compartido el ciclo de 24 horas por Malvinas, en ayuda a los combatientes en el programa que se hizo el 8 de mayo de 1982, él le tiene un gran aprecio y cree que es bien llamada la señora de la televisión.
Emiliano Wiebert, Yamil Ham, muchas gracias. Laura Garzón, muchas gracias.
De nada, bueno.
Fue, mira, la verdad, la pasé genial.
Un
amor tu marido, divino el perro, muy rica la comida. Pero nosotros nos tenemos que ir a una pausa.
Y ya volvemos.
Ahora sí, volvimos. Antonella Cosenzo, Carla Saucedo. ¿Con
tal?
¿Quién hablaron?
Estuvimos con Enrique Macaya Márquez.
¿Por qué te vas?
Entonces,
estuvimos con Macaya Márquez y bueno,
para
con
quienes
efecto.
No lo conocen, es un referente del periodismo deportivo, figura que condujo por más de 20 años fútbol de primera por Canal 13 y que ha viajado desde 1958 hasta hoy a 14 mundiales. Macaya actualmente conduce Fox Sport por Radio del Plata. Le hicimos algunas preguntas de cuestiones como, bueno, fútbol para todos, la ley de medios y demás.
Profesora, además, de ustedes. No,
sí,
tú no.
De ella.
De Carla.
¿Cómo andás, Esteban? Te saludo primero.
¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tus cosas bien?
En vísperas de las 27.
¿Viste?
Igual, con que no llegues como el potro, está bien, ¿no?
No, con el potro, Jimi Hendrix, Amy Winehouse.
Sí, te aplausos digo, y ovaciones por Esteban.
Se me termina en mi último año.
No. Igual dicen que hierba mala nunca muere. Ah, no, mentira. Vamos Esteban. A seguir hablando de Macaya. Es mi profesor, es el jefe de carrera para los que estudian y siguen la carrera de periodismo deportivo en la Universidad de Palermo. Un gran referente porque los 14 mundiales que él tiene no los tiene nadie.
¿Vos lo conocías, por ejemplo, vos, desde Bolivia? ¿Sabías
Obvio.
Quién era?
Sí, porque su programa de fútbol de primera llegaba, mejor dicho, para todo el continente sudamericano por Fox Sports. Entonces es impresionante la producción que él tenía. Te digo, yo era fiel admiradora en Bolivia de su programa. Yo me lo miraba.
Era también un referente en Bolivia para todos los chicos que estudian en periodismo deportivo.
Claro, tengo muchos amigos incluso que ni siquiera estudian en la universidad y me dicen, ay, ¿te puedo acompañar a clases para poder verlo Macaya? O sea,
para sacar una foto, poner
claro,
autógrafo.
Totalmente. Es imposible que alguien que sepa de fútbol, que le guste y que siga el fútbol argentino en Bolivia no se acuerde de lo que fue Macaya. Porque tenía unas producciones increíbles, la verdad. No sé si vos lo viste alguna vez, no te gusta mucho el fútbol.
No.
Bueno, por ejemplo, para cada emisión del programa, ponele, decía, vamos al partido que viene.
Lo que viene.
Claro, la Lanús Vélez, ponele, ¿no? Y entonces apareció un jugador de Lanús tocando la batería. Y dice, ahora venimos con la fecha de hoy, no sé qué. O sea, era impresionante como que el manejo que tenía. Uno, si veía el resumen de Boca, no te lo presentaba él, te lo presentaba quien había hecho el gol, te lo presentaba quien era el técnico en ese momento. Y fue uno de los programas más destacados, fue como que una de las principales programaciones que tuvo Fox Sports en esa época. Y también por Canal 13, que fue donde se emitía para toda la Argentina. Y que también fue galardonado por varios Martín Fierro, incluso teniendo el Martín Fierro de Oro en una de sus emisiones.
Y que a partir de que el gobierno se asoció a la AFA, fútbol de primera desaparece, porque en realidad no tenía mucho sentido ya.
No, ¿sabes lo que pasa? Es que con lo de fútbol para todos, antes los derechos de televisación no lo tenían los canales del Estado. Entonces, quien tiene los canales del Estado tiene la primicia de poder emitir todo un resumen de la fecha y lo demás. Obviamente tener esta primicia. Y los demás necesitan un espacio de 48 horas para poder emitir todo lo que se emite en los canales del Estado, que sería la fecha de la fecha que correspondiente, ¿no? Y por ejemplo, si quisiera seguir este programa, los partidos se juegan mayormente de viernes a domingo. Y podrían tal vez mostrar en su programa de siempre, que eran los domingos, los partidos del viernes. Pero los partidos del domingo quedarían para el martes. Entonces, hacer un programa con tanta producción para el día martes, donde el partido del viernes quedó casi una semana atrás,
sí,
ya no tiene mucho sentido, y por eso se levantó el 13 de diciembre de 2009.
Pero además era la única manera de ver los goles de todos,
claro,
los partidos.
Claro, era la única forma.
Hoy ya no, ahora, esa posibilidad es... O sea, todos,
claro,
los...
Ahora se ven todos los partidos en vivo y por distintos canales con esta ley del fútbol para todos. Antes no, antes... Eran el partido de la fecha, los partidos de Boca, de River, un partido el viernes, un partido el sábado, y los demás tenías que verlos por Fútbol para Todos si es que, claro, te interesaba el fútbol. Uh-huh. Ahora ya no tiene sentido, porque por el mismo hecho de que lo puedes ver al vivo,
claro,
y porque no vale la pena, si lo viste al vivo, esperar 2 días después.
Claro.
Claro. Vamos a escuchar qué decía Macaya Márquez acerca de su paso por fútbol de primera.
No, empecemos con Macaya, pero hablando del gobierno y deporte, que es el primer audio que teníamos.
Esta gente estructuradita que no me quiere cambiar nada. Bueno, empecemos a ver qué dijo Macaya Márquez sobre la relación entre los gobiernos en general.
No me cambies el panorama que yo tenía para el programa, gracias.
Y los deportes en general. Macaya, adelante.
No hay variantes que tengan influencia sobre el periodismo deportivo. En realidad el periodismo deportivo es bastante independiente en ese sentido. Cada uno ha tomado su actitud. Aquel que ha querido apoyar a un gobierno lo ha apoyado, aquel que ha expresado su discrepancia con otros también la ha podido expresar. En definitiva, porque pareciera ser que el deporte en la Argentina no parece ser del interés de los políticos, ni siquiera de los gobiernos, como cosa trascendente, ¿no? Le interesa explotarlo al deporte como vía de que se conozca su propia gestión o de propaganda o como quieran entenderlo o interpretarlo. Todos los gobiernos, sin tener una política de Estado profunda, de fondo, realista y que contemple la verdadera situación de la ciudadanía, creo que han tratado de capitalizar a través del deporte una posibilidad de mostrarse con la tendencia popular apoyando a lo que es una manifestación deportiva, se supone gratuita y de todas maneras apoyada desde los distintos gobiernos. Y toda manifestación deportiva en donde pueda haber un ganador, seguramente ese ganador va a aparecer en la foto o al lado de los gobernantes o viceversa. Generalmente viceversa, los gobernantes al lado del triunfador.
Yo quiero que me cuente su experiencia en fútbol de primero, pero vete que esperar.
¿Por qué?
Porque ahora no es que habla de otra cosa.
No, porque ahora habla de lo que hizo Cristina con el fútbol para todos y toda la emisión de todos los partidos.
Está claro que en este caso el gobierno ha decidido dar un apoyo masivo a lo que se supone puede ser las transmisiones gratuitas para toda la gente, cosa que a mí no me parece mal, siempre y cuando la gente también vea satisfechas sus otras necesidades, como por ejemplo, en primer lugar, comer, tener trabajo, tener salud. Pero más allá de eso, que es primario, también tener un televisor, porque si no, no lo puede ver. Y después de tener un televisor, no me parece mal que esto sea así. En la medida en que también se exprese como es. Se supone que es gratuito, porque la gente lo puede ver y no paga. Y no hay nada gratuito, alguien lo paga. Y lo paga la misma gente con sus impuestos. Es una decisión política, digamos. En vez de ponerlo en un lado, lo ponen en otro. Es discutible, cada uno tendrá su idea al respecto.
Bueno, ahora sí, Anto, voy a poder escuchar lo que quiero escuchar desde que empezó esta columna.
Sí, finalmente recordó sus experiencias en el programa de fútbol de primera. Así que bueno, escuchamos sus declaraciones.
Porque era fruto de un esquema, una manera y una forma de explotación del televisado a través de canales privados, a través de que tenían que tener abonos o tenían que pagar para poder ver los partidos. Y fútbol de primera era, por un canal abierto, un resumen gratuito, pero recién en horas de la noche. Si bien fue un programa de muchísima calidad, porque incorporó a través de la tecnología y del buen gusto de productores y directores al esquema exclusivamente deportivo, otras cosas que también de alguna forma lo hacían mucho más entretenido, ¿no? Había más de 400 personas trabajando para producir ese programa. No era una pagada, ¿no? Era una producción que llevaba una inversión muy importante en lo que hacían los programas de televisión, sobre todo los programas deportivos.
Bueno, ahí escuchábamos lo que Macaya decía, fue el primero ese programa que lo hizo tan reconocido internacionalmente y que estuvo al aire desde el 4 de agosto del 85 hasta el 13 de diciembre del 2009. Estuvo casi 25 años al aire con esta emisión deportiva. Y bueno, también para destacar que en la televisión empezó en 1966 realizando transmisiones desde el vestuario para el Mundial de Inglaterra por el Canal 7, donde trabajó igual 20 años y que fue después donde llegó al Canal 13 para fútbol de primera. También ahora nos habla de sus 14 mundiales. Yo creo que el sueño de cualquiera es ir a un mundial. Él fue a 14.
No, el mío no.
El sueño de cualquier persona, sí, que le guste y quiere seguir el fútbol como
sueño,
una profesión.
No, pero bueno.
Bueno,
no,
¿es tu sueño?
Deportivo.
No,
yo
sí,
te digo, ir a un mundial o ir a un meet and greet con Justin Bieber.
¡Oh, my gosh!
¿Qué elegís?
No, depende. No, porque yo no me muero por conocer a Justin Bieber. Me gusta.
¿Y por ahí un mundial?
Sí, me gusta el fútbol. Es que ese es el problema, es verdad. Si me gusta el fútbol, si nos gusta el fútbol, sí, queremos, claro, ir a un mundial.
Depende, claro, de dónde sea, igual.
Igual a, sí, cualquier persona interesada y que quiere seguir el fútbol como una manera de vida, una profesión o algo.
¿Quién sigue
estilo,
el fútbol, sí, como una manera de vida?
Y la gente que estudia periodismo. Exactamente.
Ah, bueno, sí. Ahí sí. Vos.
Claro, eso habíamos visto, ¿no? Eso yo le comentaba a Macaya. El sueño para mí y para los compañeros que tengo siguiendo la carrera de periodismo deportivo y aficionados al fútbol, su sueño es asistir a un mundial. Él fue a 14 y ahora nos anuncia.
Pero
pará,
porque yo quiero
15...
quiero encuesta.
A ver, comencemos.
Vos ya me dijiste que no. Tu sueño. Vos me dijiste que. No,
sí,
no,
es un sueñito.
¿Sí? No, ¿es sí o no?
Sí.
Es no, no sabe, no contesta.
Sí, no sabe, no,
bueno,
contesta.
Xavier, ¿tu sueño es ir a un mundial? ¿Es, sí, tu sueño de tu vida?
No, no.
Pero es un sueño.
Pero déjame terminar la encuesta. Déjame terminar la encuesta permanente de hogares. Jamil Ham, ¿tu sueño ha sido un mundial? Sí, bueno,
sí, obvio.
Andrea, ¿tu sueño ha sido un mundial?
Sí, también.
Sí, también. Matías, sí.
Emiliano,
sí.
Pablo.
Clarísimo.
Mira,
Pablo.
A Emiliano Weaver no le gusta el fútbol,
qué?
Y su sueño.
La
voy
a pasar tan bien cuando se vayan todos a Brasil y me quede yo solo acá.
Descansas un poco de todo.
Nos quedamos con Antonella, la pasamos genial.
Y no hablamos de fútbol.
Y si se quieren, se pueden ir allá. A ir viendo, nos mandan notas de cómo está el. Claro, todo.
No, ¿para qué? Si no te importa.
No, yo para que se vaya. Para que se vayan todos y nos quedamos con Anto.
No, bueno, él asistió a 14 mundiales, dijo que también lo acompañó la suerte porque en ninguno de sus mundiales tuvo el impedimento económico ni laboral para poder asistir. Y también le tocó en una etapa saludable de su vida, donde siempre en la época de mundiales no estaba atravesando por algún resfrío o alguna enfermedad, que también tiene 76 años y podrían afectarle por la edad. Ahora su sueño también es asistir al mundial número 15, ahora para Fox Sports Radio El Plata, donde trabaja actualmente. Y bueno, hablamos con él de los mundiales.
En principio yo creo que son, se lo debo a las circunstancias, ¿no? Porque para que uno pueda ir a 14 mundiales, bueno, ya empecé el 15º. Hay hechos circunstanciales, hay cosas que tienen que darse en favor, ¿no? El no haber estado enfermo nunca en ese momento, el haber contado con la posibilidad de poder ir. Juremos que yo en el 58 prácticamente hacía, si bien 6 o 7 años que había comenzado mi tarea de periodista deportivo, era muy joven, siendo tan joven no era tan sencillo. Habremos viajado periodistas argentinos al primer mundial que fui yo en el 58 en Suecia. Estoy hablando del sur de Suecia, que para el 58 hay que trasladarse a aquel tiempo, era una fantasía. Uno no sabía dónde quedaba Suecia, como para saber dónde quedaba el sur de Suecia. Pero más allá de eso, era una experiencia notable, ¿no? Y después se fueron encadenando los otros.
Bueno, y finalmente dio su opinión sobre el presidente de la AFA, Julio Grondona, y el funcionamiento de la AFA.
¿Favorable la opinión?
Sin comentarios. Lo que sí explicó que es una decisión de los diferentes clubes que siga Grondona frente a la dirigencia.
Claro, como que si está Grondona...
Es por algo. Eligen.
Es por sí. Algo, porque lo eligen los clubes.
Exacto.
Ahora, ¿por qué lo eligen los clubes?
Supongo que algún acuerdo debe haber.
¿Qué razones hay detrás de esa elección?
¿Qué?
¿Qué razones hay detrás de esa elección?
Y hay razones de cuántos ceros.
Por eso es. No sé si es económico, no sé.
Evidentemente también debe haber algún acuerdo político y demás.
No, capaz que es el ideal. Capaz que realmente...
Por ahí lo quieren a Grondona.
No sé si lo quieren, pero todos quieren plata y todos quieren poder. Entonces...
¿Qué vos decís que por miedo?
No, pero porque te favorezcan económicamente y te den poder.
Yo sí creo que es por miedo.
No sé si... Por ahí tiene miedo que lo maten a todos, como le dijo Fantino.
Y hay una cuestión media mafiosa ahí de trasfondo, ¿no?
Sí, a mí me parece.
Pero sin embargo, Macaya no dio demasiadas explicaciones al respecto, así que bueno, escuchémoslo.
Sí, la AFA no se está manejando con grandes aciertos, que digamos, al contrario. Creo que se han cometido muchos errores, pero hay que entender que AFA es la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando se dice Asociación del Fútbol Argentino es que la AFA representa a todos los clubes del fútbol argentino. En definitiva, lo que uno supone, AFA es una cosa y los clubes son otra, son la misma cosa. Si la AFA representa a los clubes y los clubes están representados en la Asociación del Fútbol Argentino, es decir, que los mismos clubes son los responsables y si están bien o mal dirigidos. El presidente de AFA es alguien que se autodeterminó ser dirigente e invirtió su tiempo en ser dirigente. Los otros dirigentes pasan por la AFA a ver qué sucede el día que hay reunión y siguen manejándose desde sus clubes, cosa que le quita realmente posibilidades de tener una trayectoria un poco más extensa, más interesante y más trascendente, sobre todo en cuanto a las medidas que hacen al bien colectivo, que es el fútbol en general, un poder conferido. Poder que alguien le ha entregado, porque alguien que quiere quitárselo se lo puede quitar a través de una votación, sin embargo recibe la unanimidad y recibe el apoyo y recibe la renovación.
Bueno, eso
y
era
finalmente
todo.
Fue reelecto.
Y finalmente
hablaron antes de las elecciones.
Sí, no, incluso hablamos antes de todo el tema de la cámara oculta, entonces más
no me
diálogo
puedo dejar
de eso, no puedo...
seguir por Fantino. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar acerca de su experiencia?
De, ¿Qué sintieron,
Carla?
¿Qué sintieron?
No, la verdad es que para mí es un orgullo haberlo conocido, haber tomado clases con él, que sea mi profesor, que me esté enseñando todas sus vivencias, todos sus conocimientos. Y obviamente que haya dado el espacio que nos quiso dar, que fue incluso antes de ingresar a la cursada, fue en uno de sus horarios laborales dentro de la Universidad de Palermo. Que nos dio el tiempo y no se hizo mucho problema, pese a que sí tenía otras ocupaciones. Una persona, pese a toda su experiencia y todos sus logros, una persona muy humilde y que seguramente también nos comentaba que no solo el fútbol le gusta, también quiere, le gusta mucho la música y como que le gustaría crear, mira, algún programa de tango.
¿Tango?
Tango y jazz. Entonces, le gustaría como crear algo por eso y le dije si... Tal vez, por ejemplo, como a Víctor Hugo del fútbol, lo vimos hablar de política por ahí. A él lo podemos ver de fútbol, a la música. De y música. Dijo que ahora no es música. Su prioridad, que ahora
pero
quiere...
Pero así tipo VJ de MTV.
Estaría
no
buenísimo.
Me lo imagino acá ya.
Que ahora quiere, más que todo, disfrutar de la familia, de no quiere separarse del fútbol y que eso ya, un programa de música para él ya no estaría un programa de aire, sino un... programa de cable y no está entre sus objetivos ahorita empezar con un proyecto a su edad.
No, nada más un tipo claro.
Sí,
vos, por ejemplo, Anto, que vos no tenés ni idea de fútbol.
¿Qué?
Nada, ¿le entendías?
Sí, sí, fue claro. Pero bueno, nosotros
como,
también fuimos
como muy
claras
didáctico,
con las preguntas.
Quizás, bueno, pero quizás esto no de ser profesor. No, bueno, además de que se hagan unas preguntas espectaculares, quizás esto de estar trabajando en la docencia lo hace mucho más didáctico.
Sí, seguro.
Bueno, Antonella Gocenso, Carla Saucedo, muchas gracias.
A ustedes, chicos.
Gracias y feliz cumpleaños para los dos.
Gracias. No,
gracias. La única que nos ha
la dicho. Única que nos dijo bueno, feliz cumpleaños. Ahí está. Y nos cantamos nosotros solos.
Sí, ya nos quedamos solos. Bueno.
No sé qué hace Yamil, porque Yamil estuvo acá merodeando la mesa.
Sí.
Cuando tenía que hablar no habla. Cuando
ahí
tiene
vuelve.
Que entrar no entra.
Ahí
¿no?
vuelve a
¿cómo?
Entrar.
Ya estoy entrando.
Sí, bueno, si hablas al micrófono, capaz que te escuchamos.
Espérame que me siente, pasa que no me esperan, no me tienen paciencia.
Bueno, esta semana trabajaste.
Como siempre.
No, como siempre no. Por primera vez en su vida supo lo que es trabajar.
Sí, hablé con Juan Carlos Calabró, se dio el placer de hablar conmigo. No, mentira. Obviamente me di el placer de hablar con Juan Carlos Calabró, que es actor, humorista.
Calabromas.
Calabromas. Actor, humorista de la televisión. Estuvo en programas como Calabromas, como vos decís.
Papá Telecom, de Eliana.
Papá de Eliana y Marina, que Marina ahora está en Infama.
Ah, Marina se recibió en mi universidad.
¿Ah, sí?
Sí. De verdad, estudiaba Ciencias Políticas en Titela.
Estuvo en programas como Telecómico, Circus Show, con Carlito Balá, El Contra, que dice que fue el programa con el que más lo reconoce la gente, en películas como Villa Cariño, Gran Valor de la Facultad en la Medicina, y a los 76 años corre 6 kilómetros por día, pinta y escribe.
¿Corre? Yo no corro ni...
Y saca fotos. Saca fotos a la tele.
Sí.
Y después le manda, por ejemplo, le saca fotos a Mirta en el programa, pero no tipo a Mirta de que va a la casa y le saca fotos.
Claro, no.
Desde la pantalla de la tele le saca fotos y después le manda un álbum con todas las fotos de Mirta. Pinta mates también. De verdad,
bastante
es multifacético.
Creativo, muy creativo.
Los mates de Calabro son conocidos. Pintaba, en un momento pintaba en piedras.
Ah, bueno.
Después le hacía la cara de Tinelli en una piedra y se la mandaba. La piedra, no sé.
Ah, bueno.
Muy bien, ¿para qué sirve? Pero bueno, pintaba piedra también.
Exacto, y en una muy buena entrevista que me dio, telefónica, cuenta qué le gustaba hacer de chico, comparando al mismo tiempo sus hobbies con los chicos de ahora, cómo llegó a la tele... ¿Quién fue su gran descubridor?
Ay, de chico, casa tanto que ya me... No, en la época mía era el valero, los autitos que corríamos en el asfalto, me le poníamos masilla para que pesara más, el yo-yo, todas cosas que hoy los chicos ni saben de qué se trata. Porque ahora con la computadora vamos a decir que los chicos están en otro mundo, nosotros éramos... muy primarios, y bueno, el modernismo a veces bueno, a veces no tanto, pero la pasábamos muy bien, teníamos la barrita esa clásica, que ahora los chicos no la tienen porque prácticamente no salen a la calle, los chicos ahí vienen en su casa, frente a la computadora, tuiteando, chateando, y bueno, es otra vida, es otra infantilidad, otra... Sí, yo corrí muchos años, yo era estuve preseleccionado para el Panamericano del 54. La verdad que me destaqué más, digamos, en la parte artística que en el ciclismo, pero fui un buen ciclista. Eso es, en la televisión hay que tener suerte. Yo tuve suerte, tuve un compañero en el ISER, yo me había anotado para estudiar locución, que me vio condiciones y me presentó a Camarota, que me tomó una prueba, y sin querer me vi, en vez de locutor, haciendo de actor cómico. No, que estaba loco, me dijo que era más fácil que un puerco subir una antena que yo alguna vez trabajar en televisión.
Bueno, y también ahí decía la
que
frase...
es más fácil subir, ¿cómo? ¿El puerco? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dice, ¿cómo? Señor? ¿Qué?
La frase que le decía el padre cuando se anotó en locución. Más fácil que un puerco suba al cielo que vos estés en la televisión.
Ay, bueno.
Pero acá dice... tengo
incentivó.
Confianza que tenía el hijo.
Claro, es más fácil que un cerdo suba a una antena.
Cualquier cosa, dijo.
Así. No.
Que un puerco suba al cielo, dijiste.
Sí, bueno, pero fue...
Pará, ¿y cómo es?
Yo tengo acá una nota que dijo a Clarín.
¿Qué dijo? Lo acabamos de escuchar. ¿Qué acaba de decir? ¿Algo? ¿Qué dijo? ¿Del cerdo?
¿Del cerdo?
¿Cómo es la frase?
Es más fácil que un cerdo suba al cielo, dijo.
No, no era la antena.
Pero acá,
no,
no, por ahí lo
dijo. Bueno, ¿cómo
es? Dijo,
¿qué dice la frase?
Bueno, que el puerco haga algo importante y que él no lo iba a hacer. Eso, claro, es lo que quería decir.
Claro, es lo que quería decir eso. Y dice que no lo dijo con maldad porque dice que conocía muy bien su carácter, el carácter de Juan Carlos. Después también habla de su personalidad. Si cuánto cambia el calabró de la TV, de la televisión con el de la vida cotidiana. Y dice que las imitaciones fueron lo que lo llevaron a ser lo reconocido desde un principio.
Pero no para desmoralizarme, sino porque él sabía que era un tipo adusto, serio. No podía imaginar nunca que algún día podía trabajar ante un público, ¿no? Por eso no fue de mala leche, sino como diciendo, es imposible que vos algún día estés en la televisión. Bueno, el medio te lleva a tener que ser un poco más espirituoso, tener que ser un poco más condescendiente con la gente, pero yo soy serio, introvertido, no soy un tipo dicharachero como se me veía en el Contra, por ejemplo, ¿no? O Aníbal, que eran personajes que eran totalmente opuestos a lo que era yo en la vida real. Camarota hacía un programa de radio llamado Farandulandia, y en un momento dado Romay lo contrata para la TV con el nombre de Telecómicos. Como yo estaba en Farandulandia, automáticamente pasé a la TV, ¿no? Así que todo tuvo un proceso, ¿no? Ya te digo, yo hice un personaje cómico una vez, que era un lo que llamamos un ingeniero desarmista, que tuvo tanta repercusión y fue tan gracioso que eso me lanzó prácticamente a pasar a ser de un actor que era animador, que sabía llevar el hilo del programa, a convertirme en un actor cómico, cosa que yo no estaba en mis planes. Uno va escalando posiciones y un día se encuentra con que tiene una obra de teatro con el nombre en la cabecera, o encabezando una revista, o haciendo rubro en una película. Todo es tan, vamos a decir, paulatino, que te vas acostumbrando al éxito sin darte cuenta, y un día te das cuenta que sos un tipo famoso.
¿Cómo entra?
No entramos, no.
Bueno, no nos queda más. No sé, estoy desconcentrado, está cantando.
Sí, una canción.
¡Descontrol!
Así estamos,
bueno,
hoy.
Toda la entrevista completa.
Sí.
A Juan Carlos Calabro la van a poder escuchar
en
la cocina del periodismo.wordpress.com, donde también van a poder escuchar las entrevistas completas a Luis Güero.
Ajá.
La entrevista completa a Cacho Fontana.
Muy bien.
La entrevista completa a
Macaya
Márquez. Uh-huh. Y como si todo esto fuera poco, van a poder leer una divina nota que nos escribió nuestro corresponsal desde Zimbabue, Emiliano Wibert.
Muy bien.
Una entrevista a Pinky.
A Pinky. No, perfecto.
Y todo esto para festejar, ¿qué?
Los 60 años de la televisión. Iba a decir de nuestro cumpleaños.
para festejar los 60 años de la televisión argentina. Muchas gracias, Yamil Ham.
Gracias a ustedes, chicos.
Muchas gracias.
Nos pusieron... Ponte esos audífonos, auriculares,
a ver,
como se diga.
Muy... ¿Qué nos ponen? ¡Ah! Gracias, gracias. Bueno, yo quiero pedir la paz mundial, que no exista más guerra. Era muy profundo.
Sí, por favor.
Bueno, Laura Garzón, gracias por haberme acompañado esta tarde, como siempre.
Un placer, Topo.
Gracias a Pablo Quintas por habernos puesto la canción. Los feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Ahora vamos a ver qué nos trajo de regalo.
Sí, por favor.
Pues ya sé que tiene ahí
escondido. Escondido, sorpresa.
Una sorpresa.
Sorpresa.
Pásenla lindo, que tengan un lindo fin de semana. Y sí, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas con
La Cocina del Periodismo.
Chao.
Chao.
Go to hell, you old bastard.